sé, no sé a ustedes, pero escuchar a mi hermano Guillén y hermano esto de corazón y para honra y gloria de Dios, para mí es una inspiración. Normalmente siempre pido la bendición de Dios desde que sé que voy a predicar. Cuando sé la fecha, desde que me dicen, pido que el Señor mande el mensaje. Pero esta vez he orado doble, hermanos. Esta vez he orado doble. Esta vez mi esposa y yo esta semana, ella me propuso algo especial que tratamos de hacer para tratar de mantener más especial esa relación con el Señor, y que el Espíritu Santo esta mañana mandara este mensaje a través de mis labios solamente. Y este momento, al escuchar este hermoso canto, y esta mañana al tener este servicio que vamos a tener, créanlo, he tenido en mi mente y en mi corazón a cada uno de ustedes, orando, pidiéndole al Señor que este mensaje llegue a esos corazones, llegue a mi corazón en manera muy especial, y que pueda ser una diferencia este día en la vida de cada uno de nosotros, y que al mismo tiempo este sea una diferencia en la vida de la iglesia de Glendora. Esta mañana vamos a tener una breve, muy breve meditación, porque tenemos Santa Cena. Y yo estoy seguro que el Señor quiere que todos los que estamos en este momento podamos participar de la Santa Cena. Todos sabemos, y ocurren cosas muy curiosas cuando hay Santa Cena, y a veces por eso pastores tratan de tener antes del rito de humildad, o tratan de hacer de alguna manera la situación para que a la hora de que salimos al lavamiento de pies, al rito de humildad, no se vayan algunos hermanos. Pero siempre ocurre. Yo he orado para que hoy realmente el Espíritu Santo inyecte en nosotros el deseo de participar de la Santa Cena. Esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad más grande que tenemos como iglesia, la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es un don de Dios, Él no lo da, es algo que Él nos regala, pero hay cosas que tenemos que hacer para poder recibir ese Espíritu Santo. Y como estamos estudiando en las lecciones acerca de la ley de Dios, con el Espíritu Santo ocurre exactamente lo mismo. Cuando nosotros lo tenemos, se tiene que reflejar en nuestras vidas. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo y seguir llevando una vida como cuando según nosotros no lo habíamos recibido. Y el objetivo de esta meditación de esta mañana es ese, hermano. Que tú analices tu corazón, que tú pongas tu mente en comunión con el Señor y le preguntes: Señor, ¿tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántos quisieran tener el Espíritu Santo en sus vidas, hermanos? Amén. Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran tener? Amén. Oremos para que esto así suceda. Como les dije, el Espíritu Santo es un don. Es algo que Dios nos da, y ahí lo vemos en Hechos 1:4-8. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Hechos, versículos 4 al 8. Hechos se cree que fue escrito por Lucas, porque si ustedes ven el final del libro de Lucas, del Evangelio de San Lucas, y ven el principio del libro de Hechos, exactamente como termina Lucas, empieza Hechos. Y en el verso 4 dice: y estando reunidos con ellos, Jesús, ¿verdad? Hablando Lucas de Jesús, dice: les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y les dijo Jesús, son palabras de Jesús, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Noten, la gente quiere cambiar, pero Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el verso 8 les vuelve a remarcar y a recalcar: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay evidencias cuando hay Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces repetimos ese texto que dice el Espíritu Santo, ese escrito de nuestra hermana Elena G. de White, que dice que en los últimos días el Espíritu Santo se estará derramando sobre los que están a nuestro lado en la iglesia y nosotros no sentiremos nada de diferencia. ¿Cómo el hermano que está al lado puede saber que alguien está recibiendo el Espíritu Santo? Porque hay evidencias en tu vida. Porque tu vida no va a seguir siendo la misma. Y tal vez entonces vendría la pregunta: ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios quiere derramar el Espíritu Santo en su iglesia? ¿Para qué Dios quiere derramar el Espíritu Santo en tu vida? ¿Para qué? Para que haya una diferencia en tu vida. Y hoy vamos a hablar tanto de esas diferencias como lo que el Señor quiere hacer y lo que tú necesitas hacer para estar listo y recibir el Espíritu Santo. Todos levantamos la mano que queremos recibir el Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, ¿verdad?, que acabamos de leer. El mandato que se le dio a los discípulos es de que no se fueran de Jerusalén. Una vez que Jesús ascendió, les dijo: no se vayan. Tienen que estar unidos, tienen que estar esperando para recibir el Espíritu Santo. La sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles no esperaron ociosos. Ella misma escribió que la mente ociosa es el taller de Satanás. Así es que aunque los discípulos iban a esperar, no estaban ociosos. Miren lo que ellos hicieron en el tiempo en que estuvieron unidos para esperar ese regalo que Dios les quería mandar del Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en la página 29. Dice: los discípulos, en obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo, pero no aguardaron ociosos. El relato dice que estaban, número uno, de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Estaban en dónde, mis hermanos? De continuo en el templo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Condición número uno para recibir el Espíritu Santo. Cada que tú puedes, vienes a la iglesia. Cada que hay algún servicio, tú tratas de hacer lo necesario para venir a la iglesia. Ellos dice que de continuo estaban en el templo. Y yo sé que el trabajo es importante. Y yo sé que nuestras actividades son importantes. Y yo sé que nuestras familias son importantes. Y yo sé que hay personas que aunque quisieran venir, no lo pueden. El problema no es los que quieren y no pueden. El problema grande es en los que pueden y no quieren. Porque el Señor sabe. Por 10 años yo trabajé de tarde noche. Perdía muchos servicios del miércoles, no podía ir. Perdí muchos servicios o cosas que se hacían en domingo. Perdí semanas de oración que se celebraban o de evangelismo. Pero yo traía mi hora de trabajo. Pero ¿qué cuando yo trabajo y salgo a las 5 o 6 de la tarde, el servicio va a ser a las 7 y simplemente no voy porque estoy muy cansado y mañana tengo que trabajar? Ese es el problema. Este mensaje no es para los que quieren venir, les arde el fuego por venir a la iglesia, pero no pueden. Este mensaje es para ti, que tú sí puedes venir. Pero simplemente es importante, al fin que voy el sábado. Número 2. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuando pidieres del Padre en mi nombre, Él os dará. Aparte de estar en el templo, en el santuario, ¿qué hacían? Número 2. Se postraban en oración. Oración, hermanos. ¿Es importante mantenernos en oración para tener el Espíritu Santo? Te voy a decir una cosa, si no oras, lamento decirte, olvídate del Espíritu Santo. Si no dedicas tiempo, y no digo de la oración aquí en la iglesia, porque pues aquí venimos y oramos. Pero muchas veces es el único momento en que muchos de nosotros oramos. Salimos, nos vamos a casa y la oración es cosa para el próximo sábado. Pero dice que ellos, con solemne temor, se postraron en oración. ¿Cuántos vinieron esta mañana al grupo de oración, Roger? ¿10? ¿No? ¿15? Wow, entonces mi fe es poca, han de haber sido unos 20 o 25 tal vez. Hermanos, cuando nació... Y quiero aprovechar, ¿verdad?, para hacerle propaganda al grupo de oración del sábado en la mañana. Cuando nació la idea de poner un grupo de oración el sábado en la mañana, recibió un hombre. Fue el pastor Eno Calderón quien inició esta idea. Y él dijo, vamos a llamarle la hora del poder. ¿Y cuál era el propósito de tener el sábado en la mañana una hora de poder? El propósito era de que todos los que íbamos a participar en cualquier actividad de la iglesia, necesitamos del poder, sí o no, del Señor. Era de que pudiéramos estar aquí adentro de la iglesia a las 8:45 para terminar a las 9:15 y salir de aquí con ese poder para cumplir con nuestras actividades. ¿Y para quién fue creado ese hora de poder? Para los maestros de los niños. ¿Necesitan poder, hermanos, o nada más les cuentan un cuentecito a los niños y los entretienen para que no vengan antes acá? Necesitamos poder para enseñarles la palabra de Dios, aún esos niños. Necesitamos poder los maestros para poder pararnos ahí enfrente y no de decir palabras para entretener a los alumnos. Necesitamos poder para transmitirles el mensaje que Él quiere transmitir con poder. Necesita poder la directora de escuela sabática para venir y dar su tema, y también los que van a orar y los que van a tener la lectura, los diáconos que van a oficiar especialmente ese sábado, ese grupo, mis hermanos, todos esos que iban a estar involucrados en alguna actividad de este sábado, necesitamos el poder para poder estar aquí delante del Señor. Incluso se planeó tenerlo dentro de la iglesia. Porque los hermanos que llegaran, en vez de tener una platiquita por allá, en vez de pararse por otro lado, entraran y se unieran a esa hora de poder. Empezó un grupo bueno, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y al final, como castigo, dijeron: váyanse al cuarto de madres, porque aquí tenemos que practicar el programa de escuela sabática, aquí tenemos que hacer esto. No necesitamos poder, necesitamos tiempo para hacer otras cosas. Mis hermanos, oración. Recuerden, mucha oración, mucho poder. Poca oración, ¿cuánto poder hay en tu vida? Ojalá y que el Espíritu Santo te dé mucho poder a través de la oración. Número 3. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. ¿Los discípulos hicieron qué? Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Humillar el corazón. ¿Qué significa humillar tu corazón? ¿Qué manera práctica podemos decir? Hermanos, hoy hay Santa Cena, y les dije hace un momento, yo he estado orando para que todos podamos participar. Pero no solamente participar estando aquí, comer el pan y beber el vino, no. La Santa Cena es una oportunidad, mis hermanos, y empezando desde el rito de humildad, es una oportunidad que Jesús dejó en su palabra para enseñarnos el servicio de unos con otros, el amor y la humillación de nuestros corazones. Estaba yo pensando una locura el otro día. No sé si decírselas, porque mis locuras a veces son muy locas. Pero dije, en una Santa Cena no me voy a lavar los pies por una semana. No sé cómo lo hace para bañarme, pero no me voy a lavar. Es más, voy a ir a comprar de ese quesito que huele y me voy a untar un poquito el sábado en la mañana. No lo hice, hermanos, así es que pueden ir los hermanos con confianza. Y me voy a parar ahí en medio, sin calcetines, y voy a ver si alguien se acerca y me dice: hermano, yo te quiero lavar los pies. Yo creo que casi estaría yo solo y todos irían al otro cuarto, porque hay dos cuartos donde nos lavamos los pies los hombres. Pero, hermanos, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Humildad. Un pastor hizo un experimento no tan loco, pero más o menos parecido. Y no fue experimento, sino que simplemente el pastor llegó a dar unas conferencias a la iglesia de Temple City. Y en el camino se les descompuso el carro. Tuvieron que hacer algo, repararlo un poco, y el pastor quedó manchado de grasa. Llegó, entró a la iglesia y se sentó hasta la banca de atrás. La conferencia iba a empezar en la tarde. Y los hermanos entraban y lo veían, un poco sucio, no cambiado, porque no tuvo tiempo de cambiarse ya. Él no predicaba esa mañana. Y lo veían y se iban a la otra banca. Y quedó el pastor, los que conozcan Temple City, hay una banca pegada a la pared y luego un pasillo un poquito ancho y las demás bancas. Quedó él sentado hasta atrás y todos de la última banca hacia adelante. Cuando en la tarde ya él vino con corbata, su traje y listo para predicar, todo el mundo se le acercaba: oh, pastor, bienvenido. Cuando empezó la conferencia dijo: oh, todos me dieron la bienvenida en este momento, pero en la mañana nadie. Yo estaba sentado hasta allá atrás Y muchos nos quedamos, oh, él era el que estaba atrás, él era el mugrosito, él era el que traía hasta manchas en su ropa de grasa. Hermanos, humildad. Y dice que ellos buscaron de una manera arrepentimiento y humillación de sus corazones. Número 4, dice, en ese momento los de apóstoles estaban abrumados, eso dice en la página 30, por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. A veces decimos, el que tiene el Espíritu Santo no se va a dar cuenta. Aquí hay unas claves, hermanos. Número 1, tratas de estar siempre en la casa de Dios, señal del Espíritu Santo. Los discípulos lo hicieron para recibirlo. Número 2, se pusieron en una vida de oración y de humillación delante del Señor. Humillaron sus corazones y empezaron a amarse unos a otros. Vieron la belleza de Cristo y en ese momento decidieron proclamar a todo el mundo de ese Cristo resucitado. Quisiera que veamos nuevamente dentro de lo que leímos de Hechos. Dice que los apóstoles perseveraban unánimes en oración. Y quiero terminar enfatizando esos dos puntos, mis hermanos. Estar unánimes y en oración. ¿Qué quiere decir unánimes? Unánimes, lo busqué en el diccionario y dice, se deriva de dos palabras en latín, unus, que quiere decir uno, y animus, que quiere decir ánimo. En otras palabras, es personas con un mismo ánimo o parecer. Por eso decimos, fue una decisión unánime. Todos, sin excepción de uno, todos tomaron la misma decisión. Eso es unánimes. Antes del Pentecostés los apóstoles estaban unánimes, ¿cierto? Andaban con Jesús, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y todos estaban unánimes? ¿Había un sentir igual en todos? ¿Por qué no? Ustedes recuerdan, poquito antes de que Jesús ya muriera, iban en un camino, ¿verdad? Y por allá se iban adelante unos o se quedaron atrás. Y Jesús les preguntó, ¿qué tanto hablaban? Y ellos no le quisieron decir, nada, nada, nada más veníamos platicando. Pero ¿qué era lo que ellos venían hablando, hermanos? ¿Quién iba a ser el primero en el reino que ya Cristo iba a implantar? Ellos estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Ellos estaban entendiendo que ya venía un reino y que Jesús había venido a preparar un reino. Y dentro de lo que ellos entendían, ese reino estaba a punto casi de ser instalado en esta tierra. Y como estaban unánimes, pues todos querían ser el número uno, ¿verdad? Decían, yo voy a ser el principal. Aún las madres de algunos de ellos, Señor, te pido que mi hijo esté a la derecha y el otro a la izquierda. Notemos cómo es nuestro espíritu, nuestros deseos, cuando nosotros no tenemos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó cuando una vez después de que recibieron el Espíritu Santo? Dice que humillaron sus corazones, dejaron que el amor de Dios entrara y entonces estaban listos. Ya nadie quería ser el primero. Ya nadie se peleaba por abarcar y alcanzar y decir, oh, yo soy, es que yo soy el primer anciano. El hijo de un pastor pequeño. Un hijo pequeño, probablemente 5 o 6 años, estaba jugando con otros niños y les dice: no, es que ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Y los demás niños le dicen: ¿y por qué? Porque yo soy el hijo del pastor. Así le contestó un niño de 5 años a los otros grupitos de niños: es que yo soy el hijo del pastor, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Y a veces tenemos ese concepto, mis hermanos. O es que yo soy el director de un departamento, las demás están para que yo les diga lo que hagan. O es que yo soy el primer anciano, ancianos, tú haces esto, tú lo otro, y alguien pregunta: ¿y tú? Pues yo les digo, y les veo que lo hagan bien. Hermanos, cuando no está el Espíritu Santo, ese pensamiento hay en nuestras mentes. Cuando el Espíritu Santo viene, el que tiene mayor responsabilidad se convierte en el mayor servidor. Jesús nos dio ejemplo. Cuando estaban todos los discípulos y no había quien, no había el siervo que se acostumbrara a que lavara los pies, Pedro empezó a pensar: ¿quién va a lavar los pies? Yo no. Soy el mayor de los apóstoles, que los lave otro. Y Juan probablemente dijo: no, pues si yo soy el más chiquito, ¿cómo voy a ser yo? El más chiquito nos hacen todo en casa, ¿sí o no? Pregúntenme a mí, soy el menor de 11 hermanos. Así es que, no, yo no. Alguien que lo haga, mi hermano mayor lo tiene que hacer, Pedro que sea. Y así estaban todos. ¿Yo? No. Un siervo, pues si yo soy de los 12, si yo voy a ser el número 1 en el reino, ¿cómo voy a verme lavando los pies ahorita? Hermanos, pero cuando tú humillas tu corazón y cuando el amor de Dios entra en tu vida, tú tienes que ser diferente. Quiero terminar hablando del amor. Amor. El título del sermón era ese. Amor es un verbo. Y cuando existe un verbo, ¿cuál es la característica? No voy a dar una clase de... pero, ¿cuál es la característica de un verbo? Es acción. Y un verbo se puede conjugar, ¿verdad? Puedes decir yo, tú, él, nosotros. Por ejemplo, si yo digo ventana, ¿tiene sentido que diga yo soy ventana? ¿Tú eres ventana? ¿Nosotros somos ventanas? No, ¿verdad? Pero si yo digo amor, a ver, vamos, ayúdenme. Yo te, tú me, él te. Ahora, quiero que todos repitan juntos. Nosotros nos. ¿Nosotros qué? No. Más fuerte, nosotros nos amamos. ¿Realmente te amas? Quiero recordar al pastor Valedón en este momento y lo voy a tratar de imitar, a ver si me sale bien. Dígase usted fuerte: Jesús me ama. Más fuerte: Jesús me ama. Y no quiero que suban el micrófono, ¿eh? Ok, ¿cuántos sienten que Jesús te ama? Ok, ahora dile al de al lado: Jesús te ama. Estamos conjugando el verbo. Díganle: Jesús te ama. Ahora vamos a cambiarle la palabra, la persona. Ahora díganle al que está a su lado: yo te amo. ¿No se oyó tan fuerte, hermanos? ¿Ya se amaron? ¿Sí se aman? ¿Recuerdan el texto que tuvimos de memoria, en el versículo que dijimos al empezar el sermón? ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde se encuentra? Mateo 9:13. Lo voy a repetir. Tal vez ustedes lo escucharon y dijeron: ¿qué quiere decir con eso? Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero cambiar la palabra misericordia, porque podría ser un buen sinónimo. Id pues y aprender lo que significa amor. Yo quiero y no sacrificio. ¿Me dejan cambiarle el texto en esta ocasión? ¿Qué significa amor, hermanos? En la clase lo estábamos mencionando esta mañana. Estos hermanos siempre se me adelantan a lo que yo voy a predicar, no sé por qué. Pero, ¿qué significa amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Me han dado definiciones, pero ¿qué es amor? Es un verbo. Es un verbo y es acción. Ok. ¿Pero qué más es amor? Primera de Juan. Ahí nos dice qué es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, miren lo que el Señor nos dice. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Ok? Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Qué es amor? Dios. Dios es amor. El carácter de Dios, la esencia del carácter de Dios es amor. Por eso dice que el que no ama no conoce a Dios. Juan 13, 34 y 35 dijo Jesús que nos daba un nuevo mandamiento. Y eso es importante, mis hermanos. Busquen el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 13, verso 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. ¿Un nuevo mandamiento, hermanos? ¿Un nuevo mandamiento para la iglesia de Glendora está dando Dios hoy? ¿Hoy, sábado 17? ¿No? ¿Ya se aman todos? Si yo pregunto, alce la mano, sin temor, cierren los ojos todos, los demás, todos, todos. Y yo les digo, alce la mano el que no me ama. Yo sé que va a haber más de una o dos manos. Yo lo sé, hermanos, porque yo tampoco los amo. No es cierto, ¿verdad? Porque no va a faltar alguien. Siempre hay alguien que dice, mira qué bonito el hermano gordito, ¿verdad? Va pasando un gordito, mira qué bonito el hermano gordito. Y no falta el otro que dice, ay, qué gordo tan feo. Hermanos, pero aquí el Señor nos está diciendo que un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, y nos da un ejemplo muy grande, como yo os he amado. ¿Cuántos de ustedes siempre amaron a Jesús? ¿Desde que nacieron amaron a Jesús? Algunos hemos aprendido a amar a Jesús, pero antes de que tú aprendieras a amar a Jesús, Jesús ya te amaba. Y dice, así quiero que ustedes se amen como yo os he amado. Y más aún, hermanos, lo que sigue es bien importante y preocupante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo te van a conocer que eres discípulo del Señor? Si nos amamos los unos a los otros. Casados, ¿cuántos aman a sus esposas? Esposas, ¿cuántos aman a sus esposos? Novios, ¿cuántos aman a sus novias? ¿No? Vi un no. Novias, ¿cuántos aman a sus novios? Niños, ahí los dejamos, ¿verdad? Tranquilitos. Pero hermanos, novios, esposos, esposas, ¿tienes un esposo perfecto y por eso lo amas? Lo amas porque es muy bueno, porque no falla, porque todo lo que tú quieres lo hace al momento en que lo necesitas. Hay momentos en que a veces decimos, ay, 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 ¿sí o no? Pero dejas de amarlo cuando te hizo enojar, cuando te molestó algo que te dijo o que hizo, lo dejas de amar. ¿Y por qué a veces al hermano sí? ¿Por qué a veces cuando alguien se junta, nos hace acá, nos dice, ay hermano, qué bueno, ay, entonces sí lo amamos? Pero si hay un hermano que, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El hermano me vio feo. Y ella siempre me dice, pues estás feo, ¿cómo te va a ver? Hermanos, a veces va alguien preocupado, a lo mejor tiene problemas, a lo mejor atraviesa situaciones que no sabemos, pero aquí lo vemos sonriendo y pasa a tu lado y no te vio. Y ya dices, yo ya no voy a ir a esa iglesia, el hermano es anciano, pasó y ni me saludó, es más, ni volteó a verme. Pero no sabes qué traía ese hermano. Hermanos, el amor, dice Primera de Corintios, todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo acepta, todo lo espera. Y más aún dice que hoy existen tres cosas. ¿Qué son? Fe, esperanza y el amor. Dos de ellos dejarán de ser y solo uno va a seguir. El amor. El objetivo de este sermón, hermanos, es que ese amor que el Señor tiene para ti y que el Señor nos manda a tenerlo para unos con otros sea una realidad. ¿Hay alguien aquí que tú amas mucho? ¿Hay alguien que tú quisieras hoy de una manera especial? Y no me estoy refiriendo a tu esposa, no me estoy refiriendo a tu hijo, no me estoy refiriendo a tu amigo, a tu familiar. Me estoy refiriendo a alguien que no es de tu círculo y que tú amas mucho. Hoy quisieran decirle con un beso, te amo. Quisieran decirle a esa persona dándole un beso, te amo. Más aún, otra pregunta. ¿Hay alguien aquí que sientes que no te ama? ¿Sí o no? ¿Hay alguien que dices, como que al hermano no le caigo bien? ¿Como que la hermana no me quiere? ¿Hay alguien que siente eso por otra persona? Que dices, yo no sé, yo trato, yo lo busco, yo le saludo, yo le adoro, y no. Ve que vengo por aquí, se va para el otro lado. A lo mejor el hermano le anda de ir al baño y viene para acá, ¿verdad? Pero yo digo, ya, ya, no le caigo. ¿Hay alguien? ¿Te atreverías a darle un beso hoy y decirle, hermano, yo te amo? Los voy a invitar en este momento, hermanos. Los voy a invitar y con esto vamos a salir al rito de humildad. Yo aquí traigo muchos besos. Para los que no alcancen a verlos, aquí hay muchos besos. Un chocolatito kiss. ¿Por qué no vienes hoy y tomas un chocolate? Y a lo mejor puedes tomar dos o tres, no te vayas a llevar todos, porque queremos que todos puedan hacerlo. Pero, ¿por qué no tomas uno y te acercas a alguien y le dices, te quiero mucho, ten, te regalo un beso? ¿Y por qué no tomas otro y se lo llevas a alguien y le dices, no sé si tú no me amas, pero yo sí te amo y te quiero dar un beso también, te quiero dar un kiss? ¿Quieren hacerlo, hermanos? Vengan, vamos a pedir. que el Espíritu Santo te mueva. Que el Espíritu Santo te mueva y puedas acercarte a esa persona que te ama, que tú sientes que te ama, pero también puedas acercarte a la persona que sientes que hay algo. O que a lo mejor tú le hiciste algo alguna vez y en tu corazón está y que le quieres decir, oye, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, te amo, te doy un beso. Recuerden, hermanos, para que el Espíritu Santo se derrame en nuestro medio, tenemos que humillar nuestros corazones. ¿Y cómo vas a humillar tu corazón? Diciéndole a alguien perdón. ¿Ustedes saben que es una de las palabras más difíciles? Perdón. ¿Ustedes saben que a veces mejor preferimos dar un regalo que decir un perdón? Hermano, yo me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar o recibir un beso. Hay bastantes besos de aquí. En esto os conocerán, dice el Señor, en que os améis los unos a los otros. Carlita, yo no te voy a dar un beso de chocolate. Te lo voy a dar de veras. Y te amo. Gracias, hermano.
Que lo bendiga.
Gracias. Hermanos, escuchen la voz de Dios. Dios te está diciendo hoy, acércate a la persona que no has podido hacerlo. Acércate a la persona que tienes en tu corazón algo contra él o ella. Usa este momento escuchando la voz de Dios para que realmente el amor esté en nuestros corazones, hermano. No te quedes sentado o sentada viendo cómo los demás se demuestran el amor. Da el paso, tómalo. Miren, ya me dieron uno y se siente sabroso recibir. Hermanos. No se vale llevarse el chocolate para comérselo, ¿eh? Regálelo. Recuerden. Recuerden que recuerden el tema de la escuela sabática de esta mañana. Ser rico no es lo que tienes, ser rico es lo que das, cuánto das. Y hermanos, dale a alguien. Aquí hay más, hermano. Quedaron unos poquitos de aquí. Si hay alguien más, tómelo, venga y demuestre su amor. Porque en esto nos conocerán, hermanos, en que nos amemos unos a otros. Y hoy tengo una ventaja sobre ustedes. Estoy aquí enfrente, tengo un micrófono. Y yo les quiero decir, queridos hermanos, desde el fondo de mi corazón, si pudiera, yo lo abriría para que ustedes vieran. Yo les quiero decir que les amo. Les amo a cada uno de ustedes. Y el Señor está aquí escuchando estas palabras. Gracias, gracias. Hermanos, vamos a Mi hermana Valentín quiere tener unas palabras.
Porque el hermano dice, ¿verdad? Que a veces yo de verdad siento en mi corazón que no soy amada. Siento en mi corazón que no caigo bien. Y es porque uno tiene su carácter, quizás su algo. Pero yo les digo que conózcanme. Porque no es lo mismo que me traten de lejos que me traten de cerca. Porque yo estoy lista en todo tiempo para atender cualquier necesidad que ustedes tengan, o sus consejos, o lo que sea. Yo estoy siempre lista. Conózcanme para que me aprendan a amar.
Hermana, yo la amo. Gracias. Hermanos, vamos a salir en este momento a nuestro rito de humildad. El deseo del Señor es que nadie se vaya, pero es tu decisión. Si tú te tienes o te quieres ir, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por cada uno de los que se tengan que ir, lo entendemos, no los criticamos, no los amamos tanto que los entendemos. Pero la invitación y el deseo del Señor es que vayamos al rito de humildad, humillemos nuestros corazones, demostrémosles el amor, lavándole los pies a alguien. Hoy no hubo cuarto de parejas. Hoy vamos a intercambiarnos entre todos, ¿verdad? Hoy lavemos los pies de alguien, humillemos y digámosle te amo. Así es que, hermanos, vamos a salir a los lugares respectivos, que Dios nos bendiga, y regresamos para tener la comunión con el Señor.